Recibimos en el estudio central de Radio Victoria a Arturo Álvarez, el entrenador de Araberri y uno de los artífices del enorme resultado que el equipo está consiguiendo en este su debut en la Liga Leb Oro. Han pasado 11 jornadas, el equipo es sexto con un balance 7-4 después de perder ayer en Burgos 97-84 con la ausencia muy significada de Kai Robley. Estuvo aquí hace 2 meses, nos contó su vida, tenía 7 jugadores, en poco más de 60 días ha obrado, entiendo, sinceramente, y no es porque esté él aquí, un auténtico milagro. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien, muchas gracias.
Bienvenido de nuevo a la sintonía de Radio Victoria. ¿Eres de los que se quita ya rápidamente el partido de anoche, sobre todo si se pierde, en este caso en Burgos, o le sigues dando vueltas a lo que pasó, lo que no pasó, lo que podía haber pasado, a qué acerté, en qué me equivoqué, etcétera, etcétera?
Bueno, las primeras 24 horas son de una autocrítica bestial, ¿no? Y análisis del partido, y ahora la Liga nos manda que preparemos el partido del martes contra Cáceres, no hay descanso, y ya los jugadores con la jornada de hoy para vaciar la mente y mejorar las piernas y el cuerpo, ¿no? Pues estar listos para mañana y afrontar el siguiente compromiso.
Sí, es verdad que la baja de Kai Robley es probable que se haga pupa. Ayer, por ejemplo, estábamos comentando ahora, micrófono cerrado, que si ayer está el interior titular vuestro, igual las cosas van por otro lado, ¿no?
Bueno, pues es una baja muy importante, ¿no? La de Kyle, y el equipo tiene que reinventarse y hacer otras cosas, ¿no? Pero está claro que en esta Liga Leb, donde todo el mundo tiene no solo un grande, sino a veces dos, nos cuesta mucho, y ayer pues en Burgos hicimos MVP a Huskic, ¿no? Por tanto, algo tuvo que ver. No obstante, seguimos trabajando, intentando sacar la solución a los pequeños problemas que van surgiendo.
Ay, en todo caso, la reflexión que nos lleva a que después de 4 victorias consecutivas el equipo debe ser consciente de que esto de ninguna manera puede ser ni va a ser un paseo, es decir, que aquí cada batalla deportiva que habéis ganado os ha costado lo indecible, porque decíamos que estuviste aquí hace 2 meses, nos contaste tu vida, tu increíble vida deportiva con experiencia en Paraguay, Brasil, Portugal, la ACB, Liga Femenina, Liga Femenina 2, presidente de un equipo de baloncesto como el Mieres. Pues bien, aquel día 17 de septiembre, después de estar 10 días en Vitoria-Gasteiz, porque llegaste el 7 u 8 de septiembre, tenías 7 jugadores, de ellos 3 de Vitoria, Dani Lorenzo, Márquez López y Martín Buesa. ¿Hubieras, Arturo, podido imaginar que a fecha de hoy el equipo iba a estar como está?
No, yo creo que no. Hay que ser objetivo y pienso que estar con mayor número de victorias que de derrotas es un resultado óptimo, pero estar con 7-4 creo que en posiciones de playoff, aunque no sea nuestro objetivo primordial, estamos ahí, creo que es para estar satisfecho, aunque, como digo a muchos compañeros vuestros, los exámenes, hasta que no se corrigen enteros, no sabemos la nota, ¿no? Pero para iniciar el test de la temporada, creo que es para estar satisfecho.
En aquel momento decías que el equipo estaba al 30% y que tu intención era llegar al 80-90% en el cuarto partido del campeonato. Parece por los resultados que incluso antes ha llegado ese 100%. ¿Dónde ha estado la clave, Arturo, de este inicio de liga? La sensación, jugáis a la hora del programa, así que es difícil que os veamos, aunque intentamos ver vídeos, ¿no? Pero la sensación es que habéis fichado muy bien, y fichar muy bien con poco dinero tiene todavía mucho más mérito. Con poco dinero, entiendo e intuyo, quizá comparando con otros equipos de la competición de la Liga Leb Oro, ¿no? ¿Dónde entiendes que ha estado o está fundamentada la razón por la que el equipo está teniendo este comportamiento tan extraordinario?
Bueno, creo que hay 3 puntos claves. Uno, el trabajo del club desde la Secretaría Técnica y la dirección, ¿no? De hacer un equipo en tan poco tiempo, con el acierto en los jugadores que traen de fuera. El segundo punto, convertir a esos jugadores en una reivindicación para sus carreras deportivas, con mucho hambre y siempre todos de una situación personal deportiva no muy buena en anteriores temporadas. Y tercera, pues el otorgar los roles a los jugadores muy claros, que todos tengan en su cabeza lo que tienen que hacer en cada momento, no pisen el área de los otros y asuman sus responsabilidades, tiros, trabajo defensivo, etcétera. Creo que esos 3 puntos se han mezclado muy rápido y muy bien, y el equipo pues asimilándolo y creyendo, ¿no? Porque a veces hay que también creer, no solo asumir lo que te dicen el entrenador o club, pues ha llegado a esos resultados buenos, pero esto es tan largo que no debemos más que mirar hacia adelante y seguir trabajando.
Sí, pero analicemos lo que hemos visto, ¿no? Que es al fin y al cabo sobre lo que se puede establecer un criterio y tener una opinión. Por lo tanto, está bien ese planteamiento humilde y de modestia, pero es tan realista esperar al análisis final, a la última jornada del campeonato, como analizar lo que se ha vivido hasta ahora en base a lo que hasta ahora se ha producido, ¿no? Tiene toda la lógica. De todo lo que has visto del equipo en estos 11 partidos ya de competición, ¿de qué faceta del conjunto estás más orgulloso, Arturo?
Hay una muy clara, la competitividad del equipo. Da igual que estemos 10 puntos arriba y queremos 12, que estemos 21, que queremos perder por 19. Ese carácter que hemos podido transmitir a los componentes, ¿no? Desde el último jugador del banquillo al que más minutos juega, pasando por el staff y en cada entrenamiento potenciar esto, ¿no? Siempre queremos más, somos un equipo que tenemos que revalorizarnos en esta situación del Araberri en esta temporada y creo que es el factor que nos determinante que nos diferencia, ¿no?, de algunos equipos de la categoría que aún no han tenido sus resultados óptimos.
¿Y el aspecto que más te preocupa?
Me preocupa la estabilidad de un grupo de jugadores con talento, pero algunos con muy poca experiencia, en que esas patas del banco no se vayan torciendo, como esta lesión de Kyle Rowley, que el equipo no pierda esa identidad por tener que suplir o hacer un doble esfuerzo en superar las dificultades, ¿no? Este nuestro primer test ya lo tenemos con la baja de Kyle y bueno, toda la competitividad la tenemos ahí, pero me preocupa muchísimo el lograr que el equipo sea estable 34 jornadas.
Si hablamos de roles, digo, por parte de los jugadores, parece que tanto Said Hers como Verane Meskel, Nontas, Óscar Alvarado, Svetinovic y Kyle Rowley, que ahora está de baja, son los jugadores que desde el punto de vista de minutos han ocupado la mayor parte de los minutos de responsabilidad en el juego colectivo. Los alaveses, hay que decir que han tenido menos presencia, con un cómputo global de minutos, Markel 3, Dani 36, Josu Orbea 1.40, Martín 56. ¿Cómo conseguimos dinamizar un grupo en el que hay un protagonismo destacado de un bloque de 5 o 6 jugadores, digo, en cuanto a minutos, y otros jugadores que tienen que mantener esa misma competitividad de la que hablabas antes, no solamente en los entrenamientos, sino también en los minutos de los que disponen?
Bueno, un trabajo totalmente de entrenador, de gestor, ¿no? Yo creo que los que juegan tienen más fácil asumir sus roles. Los que son un recambio pues más inmediato, como puede ser Óscar Alvarado o Iván García, asumiendo que son los encargados de suplir a los protagonistas principales. Y luego hay un factor importante, que es el factor de los chicos alaveses, que es muy duro y muy difícil estar preparado para jugar 2, 1, 3, 5 minutos, ¿no? Pero ellos lo tienen muy claro desde el entrenamiento. Sin su participación, el trabajo de Zaid Hers, de Johnny Berhanemes, que no sería el mismo. El nivel de entrenamiento que le marcan gente como Dani Lorenzo, como Martín Buesa o como Markel López a estos chicos, les hacen que en el partido tengan mucha más facilidad para sumar en ataque y para defender más. No creo que el trabajo de la gente que menos juega se ve premiado mucho por el reconocimiento del equipo, ¿no? Creo que no solo llevarse el máximo rotador, máximo rotador, sino que para que estos chicos hagan estos números tienen que hacer unos entrenamientos brutales. Y en eso los 11, 12 jugadores que están cada día, y destaco principalmente porque hoy puedo a los chicos de Vitoria, tienen mucho que ver. Por tanto, algunos disfrutan del reconocimiento de la cancha en la tabla de anotadores, pero todos de la situación clasificatoria, y a veces hay que dejar ver el trabajo oscuro que los aficionados no ven cada día, pero que yo sí puedo apreciar y ahora mismo agradecer públicamente.
Fíjate lo que es el deporte profesional, y a ti que te vamos a contar de todo esto con la experiencia que tienes. Pero si te hacemos esta pregunta hace 2 meses y 20 días, que es cuando estuviste aquí, igual directamente te levantas de la mesa y te marchas, ¿eh? Pero han pasado 2 meses y medio y si te decimos, Arturo, si el equipo no se mete en playoff, ¿sería una decepción?
Esta pregunta hace 2 meses no me iría, porque la verdad que os respeto muchísimo, hacéis una labor excelente, ¿no?
Muchísimas gracias.
Pero hoy en día os digo que nuestro objetivo principal es la permanencia, ¿no? Y que mientras que estemos en posición de playoff, permito al equipo que sueñe, pero no que cambie el objetivo. Para hacer el paso 2 hay que llegar al paso 1. El paso 1 es la permanencia y el paso 2 puede ser soñar con el playoff. Ahora estamos dentro, permito que el equipo se motiva, porque ¿quién soy yo para reducir, ¿no?, la motivación o el objetivo de un grupo? Y obviamente se lo han ganado el poder soñar con esto, pero la realidad está en el suelo y lo primero es que Araberri pueda seguir disputando más años la Liga Leporo, y para eso el triunfo número 12, número 13, es lo que tenemos que conseguir. Pero para nada soy quien para negar a estos chicos que se lo han ganado en la pista el soñar con un objetivo mayor, pero siempre y cuando el primero innegociablemente se cumpla.
Equipos como Guipúzcoa, Palencia, parece que están llamados a liderar o estar arriba en la clasificación. pero al fin y al cabo tienen una victoria más que Araberri. ¿Hay algún equipo, algún jugador en concreto que te haya llamado especialmente la atención por positivo? Es decir, no esperaba yo un rendimiento o una actitud tan importante de este jugador al que conocía o al que no conocía. De no del equipo, digo de la competición.
No, bueno, creo que si analizamos la Leprot, te diría que hay dos equipos ahora mismo por encima de lo esperado por la Liga, que son el Lleida, que ha sido un factor impresionante, como Borja ha llegado allí y ha hecho una cohesión en tan poco tiempo, incluso ahora con el fichaje del Fuenlabrada de Rubnik, su base que explotó en la Leporo, pues sigue estando allá arriba. Creo que Lleida y Araberri están un peldaño por arriba y ha sido un poco sorpresa, no solo para mí, sino para los entendidos en la materia, y podríamos decir que un equipo como Melilla, pues ha sido un poco la sorpresa negativa, acompañado con las lesiones que han tenido, pero que han sido como grupo lo que ha sorprendido un poco a la categoría, ¿no? Y como jugadores, pues no ha habido más sorpresa que diría que nuestros chicos, ¿no? Mis chicos del Araberri, alguno de ellos en apartados como Zaid, que venía de rotación de octavo jugador del Oviedo a ser máximo anotador de la liga en jornadas, o Johnny Berjane Meskel, que no se conocía en España y es uno de los mejores tiradores del campeonato, pero luego ya en realidad es como Huskic en Burgos, un SACB que está dominando la pintura, jugadores como Pedro Rivero en Melilla. No podría decirte que hemos descubierto un talento, sino que reafirmo los que había, ¿no?
El caso de Saiz con 18 puntos, 4 rebotes de media, o en el caso de Johnny, como decía Óscar Vázquez, poco antes de llegar a Vitoria, que es el killer que buscaba el equipo, con 15 puntos y 3 en rebotes. Arturo, ¿cuántos jugadores de tu equipo crees que en presente o a corto plazo podrían tener sitio en la Liga CB?
Bueno, si te digo nombres, alguno de ellos que me escuchará o llegará esta grabación hasta ellos, pues sería un poco injusto mencionar. Yo creo que en la posición de base, alguno de ellos podría estar en un rol inmediato de segundo base en la Liga CB.
¿Qué sería, o Nontas o Oscar?
Los dos están capacitados para hacer una rotación. Creemos que es más inmediato la presencia de Nontas, a lo mejor no, y Oscar con más minutos también ya lo fue, ¿no? Y lo podría ser. En el alero, por su condición de Cotonús y con cupo apetecible para la CB, tanto Johnny como Zaid podrían estar ahí. Creo que Johnny necesita mejorar su presencia física para aguantar el tipo de contacto que hay en la CB, y Zaid su conocimiento del juego para hacer algo más que puramente anotar, ¿no? Y en el juego interior podríamos decir que Kyle Rowley se tiene que hacer un hueco a la larga como especialista defensivo, reboteador, y poder ayudar a equipos a seguir trabajando en la CB. Y bueno, no quiero dejarme a nadie, ¿no? Svetinovic ya ha estado en la CB, por tanto no es alguien que pueda descubrir, ¿no? Y el resto de jugadores creo que deberían, en vez de estar en la CB, pues ganarse más minutos, más respeto en categorías como la Leporo o incluso alguno en ligas extranjeras.
Hablando de la CB, ¿este año has tenido la oportunidad de ver algún partido del Baskonia en el Buesa?
Siempre que puedo, no me pierdo ni Euroliga, ni la Liga CB, ni la Liga Femenina.
Tienes mucho trabajo este año entre tu equipo, ver las categorías inferiores del Araberri y luego poder simultanear la dirección, los viajes con partidos de Araski, digo, para verlos, o del Baskonia. La verdad es que tu vida tiene que ser un sinvivir, pero bueno, hemos dicho que tu vida profesional ha tenido tantos avatares que nos contaste en su momento que todo esto es un juego de niño. ¿Y a Sito Alonso le conoces? ¿Tenías relación antes de venir a Vitoria?
La verdad que relación personal no tenemos, hemos hablado alguna vez, hemos coincidido en algún partido en la CB cuando él era asistente, yo era asistente de Pablo. Le tengo un respeto enorme, me apasiona sus planteamientos y sus riqueza táctica y técnica que tienen todos sus partidos, y siempre disfruto de los encuentros que puedo, ¿no? Y por tanto, me parece ahora mismo uno de los entrenadores españoles con más talento, por no decir el que más, y bueno, pues disfruto cada día que puedo ir a ver los partidos del Baskonia, ¿no?
No sé si has visto el vídeo, lógicamente el partido no, porque estabas en Burgos. Ayer el equipo se llevó una derrota bastante fuerte. Parece que esto, desde la perspectiva del entrenador, parece que desde que se ganó de 30 y pico al Fenerbahce, todo ha cambiado. Aquel partido en Valencia esa misma semana, con derrota frente a lo que era el Pamesa, el Valencia. En Milán, en la Euroliga, la cosa no fue muy bien. De hecho, se perdió. Contra el Bamberg, un primer tiempo muy complicado, y la segunda parte se sufrió muchísimo. Contra Zaragoza, ni te cuento lo que el equipo sufrió para ganar ese partido. Ayer lo de Moscú. Fíjate que todo viene después de una auténtica exhibición. Eso, como entrenador, ¿Te lleva alguna reflexión? ¿Tiene alguna explicación?
Bueno, he leído a mucha gente decir, ¿no?, que fue un punto de inflexión esa victoria, como para, en plan de relajación. Yo no creo en eso, ¿no? He seguido algunos de los partidos, por ejemplo en Valencia, donde pierden en un final muy apretado, un acierto Rafa Martínez, o donde ayer Teodosi da una exhibición y les doblega, ¿no? Yo creo que este equipo es un equipo muy diferente a lo que Baskonia tenía últimos años. Es un planteamiento diferente, un juego rápido, agresivo. Hay veces que remontas en 5 minutos, como el día de Bamberg, ¿no? O partidos que en Euroliga lo sacan en parciales. Es un baloncesto diferente. Yo no creo que estas victorias épicas ante rivales hayan cambiado la línea de Seton ni del Baskonia. Creo que están haciendo una magnífica temporada. Ahora se van a sentar con la plantilla. Esperemos, bueno, han tenido la lesión de Badinger, ¿no? Pero cuando tengan el equipo completo, este equipo está ahí arriba en la Euroliga, está ahí arriba en la Liga CB, y es normal que entre tanto cambio, lesión, incorporaciones y demás, pues tengan alguna semanita difícil, ¿no? Y también decir que como el domingo disfrute de Zaragoza, ¿no?, para ver a Andreu. Todo el mundo plantea los partidos en Vitoria como una auténtica final y con una motivación extra, ¿no? Por tanto, es normal que aquí venga gente como Jelovac a reivindicarse y les pongan apuros. Pero aún así, el equipo demuestra que sigue remando y al final saca los partidos. Por tanto, no, yo no, al aficionado del Baskonia le diría que esté tranquilo, porque transmite mucho, es un juego divertido, alegre, ofensivo, y no creo que haya cambiado la cara esa victoria ante un rival poderoso.
En todo caso, todos sabemos que a este nivel competitivo y en grandes partidos, sin defensa no hay paraíso.
Sí, 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 en Moscú menos, ¿no? Te ponen, exacto, rápidamente al frío. El Cheska es un equipazo, ¿no? Y si tú no estás afortunado y encima pues te vienes abajo cuando ellos están afortunados, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, es un accidente y Baskonia va a seguir trabajando seguro.
Oye, Arturo, hemos hablado de tu plantilla y tu meta, tu dorado, ¿dónde está?
Bueno, hablando con algún compañero de la profesión, nos decía, ¿qué quieres hacer o qué te gustaría hacer, ¿no? ¿Entrenar en la ACB o alguno en la selección, NBA? Yo creo que los entrenadores somos buenos, malos, regulares, depende qué año y cómo lo hagas en cada puzzle que encajas, ¿no? Y para mí, ser entrenador en NBA es conseguir que el Araberri consiga la permanencia. Si el año que viene hay otro equipo, otra categoría que me llama, ver qué se juega ese equipo, qué quiere. ¿Quiere playoff? ¿Quiere ganar campeonatos? ¿Quiere no descender? Y vuelve a ser mi mayor ambición esa, ¿no? Porque el entrenador no creo que tenga que tener metas. El entrenador tiene que ser entrenador. No querer estar en un sitio porque le vean, sino ser entrenador quiere decir conseguir el objetivo que el club le marca. Y a veces hay entrenadores que no tienen la oportunidad de nunca dirigir un grande, pero siempre consiguen salvar a los equipos pequeños, hacerlos mayores, formar jugadores. Y el mío, la verdad que cuando me fui a Brasil, pues era uno, y aquí en Araberri es otro. Y el conseguir la permanencia, la verdad que me obsesiona y me apasionaría el conseguirlo lo antes posible. Por tanto, no tengo una meta inmediata, aunque sería iluso no decir que cuanto más arriba pueda entrenar, mejor. Pero ahora mismo mi objetivo y mi motivación y mi obsesión es conseguir que la Araberri consiga 12 o 13 rápidas, y luego tendré otra, seguramente, y otra motivación.
Pero has demostrado, primero, que no te ha preocupado, no te ha importado arriesgar y apostar por proyectos que a priori no conocías, siéndote muy lejos, selección de la República de Paraguay, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, como entrenador profesional que eres y que quieres ser en un crecimiento personal, en Europa ACB es un destino absolutamente incuestionable, bueno, ¿no? Lo que sí da la sensación es que tampoco tienes prisa, no quieres dar saltos de tres en tres. Si llega, el salto se da, y si no llega, yo sigo mi camino y al final tendrá el fruto correspondiente, ¿no?
Por supuesto, yo quiero disfrutar del baloncesto, ¿no? De en cualquier posición. He estado en la ACB como asistente de Pablo, de Trifón Poch, por ejemplo, y la he vivido. Ha tardado otros 10 años en volver a la LEP, después de estar en San Sebastián también o en Santander, y me he vuelto a estar aquí. Creo que la vida de entrenador da muchas vueltas, y el que se quiera ganar un puesto con rapidez y saltándose los pasos, creo que las caídas son irrecuperables. Por tanto, mientras que pueda disfrutar, tener un objetivo, tener una motivación y estar ahí, para cuando algún equipo confíe en tu trabajo, te vea y encajes con su perfil, yo seré feliz. Si llega la ACB, llegará la ACB. Si es la LEP, será la LEP. Y si es otro tipo de motivación con el básquet, estaré ahí preparado, ¿no? Yo ahora mismo intento formarme cada día, ver cosas, mejorar, autocriticarme cada día para ser mejor, porque si no, no entiendo la progresión de un entrenador. Y si la ACB algún día viene, pues tendré que la verdad que ver colmados todos los deseos de cualquier entrenador español, ¿no? En su país, en la máxima liga, poder dirigir. Pero no es una meta inmediata, ni una obsesión, ni un sueño, ni nada.
En todo caso, decíamos la última vez que estábamos contigo, la Liga LEP Oro está entre las 7 u 8 mejores ligas de Europa. O sea que en ese sentido ya es un escalafón notable, aunque duda cabe que uno siempre, de manera lícita, tiene derecho a aspirar a lo mejor. Seguro que con respecto al trabajo, el trabajo de Arturo Álvarez o de otros muchos entrenadores en Liga LEP Oro, en cuanto a dedicación y esfuerzo, no es inferior al de uno de ACB. O sea que el camino está marcado. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria en tu día de descanso, que no habrá sido, porque habrás estado estudiando Alcáceres, mirando vídeos, buscando alternativas, etcétera, etcétera. Un placer y hasta cuando quieras.
El placer es mío. Gracias.
Gracias y buenas tardes.